Marinelli. Quecho.
Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa de Radio Aini, después de algunas semanas que anduvimos fuera de la radio, pero hemos vuelto con algunos temas interesantes que vamos a compartir hoy día. Vamos a bajar un poco ahí la música de fondo, ahí sí. Y como siempre, nosotros queremos saludar, ¿cierto?, a los amigos y a las amigas que repiten nuestro programa de radio. Por supuesto, a tu radio desde Arica, que siempre nos ha brindado este espacio. Y también a la radio Juan Gómez Millas, que también difunde nuestro programa de radio ahí. Saludo cariñoso a Radio Natural de Antofagasta, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Galáctica, Radio Acuarela, también La Conciencia de Rosario, Manque también allá de Rancagua, y también se sumó hace los últimos programas la Radio Huerquén Curruf del Lago Budi, allá nuestra amiga Ivonne, ¿cierto?, que también replica nuestro programa de Radio Aini. También otra Radio Mapuche, la Quinche Mapu, allá con Mireya, ¿cierto?, y Oyelgue Radio y Radio Nehuen. Y agradecer también al informativo Mapuche Mapu Express, al Polche, a la agencia de noticias Medio a Medio, también a Foco Social y a la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas, Clacti, y por supuesto a Global Voice. Ya, ¿dónde estamos nosotras? Estamos en arroba Aini 2003 en Twitter y también en Facebook, programa de Radio Aini. Y bueno, ahí ustedes nos pueden ubicar también por sus comentarios. Agradecemos a las personas que hacen comentarios súper positivos de nuestro programa por la variedad de los temas que conversamos acá. Y como siempre les digo, donde hacemos radio, hacemos Aini, somos parte de la red de medios de los pueblos, de la Radio de los Pueblos y por supuesto de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, AMARC Chile. Ya, tenemos varias novedades que les quiero contar, donde hemos estado visitando, conversando y también algunos temas que se vienen para ya fin de noviembre. Pero antes de ir, ¿cierto?, a contarle de las invitadas que tenemos para hoy, vamos a escuchar, como siempre, una cápsula de derechos humanos, nuevos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y un tema musical, y continuamos con nuestro programa de Radio Aini.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Paralelamente, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.
En un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu niño.
Estamos con Aini desde tu radio y también a través de la radio Juan Gómez Millas, y escuchábamos, cierto, un lindo tema, Carito, de León Gieco, después de esta cápsula sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les cuento dónde anduvimos. Anduvimos en San Pedro de Atacama, donde tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, bueno, tuve la oportunidad de reencontrarme con grandes amigas, cierto, que hace mucho tiempo atrás, hace varios años atrás, estuvimos colaborando y apoyando, cierto, la lucha y la defensa del agua y también la defensa de los géiseres del Tatio. Hace varios años atrás tuvimos la oportunidad de conocer sobre todo mujeres defensoras, cierto, de la madre tierra, como ellas se declaraban en aquellos años. Y después de, yo podría decir, de casi, no sé, de cerca de 8 años puede ser, nos volvemos a encontrar nuevamente por una lucha, cierto, que ellas siguen luchando en la defensa del medio ambiente, de las tradiciones y, cierto, de su territorio. Finalmente me refiero a las amigas del pueblo de Canantay, y conversamos, cierto, con una de las mujeres que hace cerca de 8 años atrás caminó desde el desierto hasta La Moneda. No sé si algunas personas se acordarán, las dos abuelitas que caminaron por la defensa de los edificios de Eustatio para que no sea explotada para la geotermia. Bueno, hoy en día una de ellas, bueno, me encontré con las dos, con la señora Meile y la señora Sonia, pero específicamente la señora Sonia sigue en la defensa, ¿cierto?, del territorio, y esta vez su lucha es por la defensa del litio y el resguardo de los recursos naturales. Bueno, le pregunté a la señora Sonia cómo están las cosas en San Pedro, cómo está la defensa, la lucha. Sabemos que la segunda región, la región de Antofagasta, yo la creo que es el emblema de una zona de sacrificio, donde vemos cómo el Estado y las transnacionales extractivistas y el Estado extractivista ha terminado con los pueblos, reduciéndolos, marginándolos desde sus territorios, y finalmente muchos de ellos convencidos que ese modelo es la vía de desarrollo. Nosotros estamos convencidas que lo que pasa, lamentablemente, quienes están pagando son los hijos y finalmente la tierra, y por eso la gente no está feliz ahí. La gente vive prácticamente escondida en los ayllus y tratando de alguna u otra forma rescatar, de relevar, de cuidar también lo que queda y lo que tienen de su cultura. Así que vamos a escuchar la conversación que tuvimos con la señora Sonia Ramos Chocobar. Ella es licanantay y hace un tiempo formó junto a otras personas allá de su territorio una fundación que se llama Ayllu Sin Fronteras, y hacen un trabajo silencioso, tranquilo, pero con mucha convicción por la defensa, el cuidado del medio ambiente y del territorio y de las costumbres y tradiciones licanantay. Así que quiero compartir con ustedes esta linda conversación con una amiga, una luchadora, una dirigente, que nos va a compartir un poco su evaluación de cómo está su pueblo y también la preocupación que ellos tienen por la explotación del litio en aquella zona. Escuchemos. Nos encontramos con la señora Sonia Ramos, licanantay, ¿cierto? Bueno, ella es dirigente, ha participado en distintas instancias y además es integrante de Ayllu Sin Fronteras. Señora Sonia, nos encontramos en San Pedro de Atacama y quería precisamente, después de con su visión y su experiencia, que nos cuente cómo está la situación de los licanantay en este territorio.
Yo creo que vamos de mal en peor, una decadencia que se puede percibir y comprender solamente con ir al pueblo. ¿Por qué? Porque nos encontramos tan intervenidos, ya no solamente, antes hablábamos solamente de la minería, ¿ya?, del extravismo y todo eso, pero ahora tenemos que hablar desgraciadamente de un turismo muy mal guiado, muy mal, que le ha hecho mucho daño a nuestro pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque ya se comercializa todo, o sea, ya prácticamente la cultura es muy poco lo que se está evidenciando, patrimonio ya no nos queda prácticamente si continuamos con esta voracidad del turismo. Nuestras tierras agrícolas cada vez se ven más intervenidas, cada vez el oasis, en vez de crecer, decrece por la población humana, por la intervención de hoteles, de hostales y muchas cosas más. Y nadie está mirando el tema de protección ni de preservación. No se está escuchando esas palabras.
¿Cree que la autoridad, así como ha hecho históricamente oído sordo a la explotación y sobre explotación minera, también se tapa la vista con respecto al resguardo patrimonial en este territorio?
Yo creo que sí. Yo creo que si hubiera habido un poco de voluntad política, no estaríamos evidenciando lo que estamos en este momento evidenciando. O sea, acá jamás se ha trabajado un tema de capacidad de carga para las áreas protegidas, para nada, ni como pueblo, ni como nada. Jamás se ha puesto un pare a patentes de hoteles, de hostales, de agencias turísticas. Jamás se ha hecho ese trabajo, se ha querido tener esa voluntad de hacerlo, acá la población crece y ni siquiera se toma en conciencia de que no tenemos una capacidad hídrica porque somos un desierto. Entonces no estamos, yo creo, en sintonía con la naturaleza de nuestro oasis.
Y en ese sentido, hay un tema de la contingencia. Por muchos años usted fue una luchadora y defensora, ¿cierto? Pues todo esto de la minería, los grises de Tatio, la señora Sonia, para quien no recuerda, fue una de las mujeres que caminó junto a la señora Amelia por el Tatio, ¿cierto? Se fueron caminando hasta Santiago para ser escuchadas, ¿cierto? Y sabemos ahora lo que pasó con las negociaciones por el litio. Señora Sonia, cuéntenos cómo ha sido esta situación y cómo la está afectando también.
Bueno, una vez más, el Estado pone en su agenda de que el litio tiene que entrar en una etapa de explotación prácticamente total, ¿no? Y el tema pasa de que, desgraciadamente, el desierto tiene un clima muy adepto para desalinizar las sales que ellos después utilizan. Entonces es como un lugar que les da bastante a ellos, los favorece, ¿ya? El ambiente del desierto los favorece mucho a las empresas del litio. Pero en esta explotación tenemos el tema de lagunas y del agua, de las aguas subterráneas, que eso desgraciadamente no está siendo visualizada ni llevando a un plano real de lo que está sucediendo en nuestro territorio con la extracción. Y la esperanza era que nuestras comunidades no fueran manejables, fueran resistentes al sistema y de que no se dejaran sobrellevar por una presión o por lo que el Estado, ya sabemos todos cómo se maneja, y hubieran realizado una oposición a más extracción. Y fue muy frustrante ver que nuestras comunidades firmaron con una empresa Roble por 70 millones de pesos, cada comunidad se le entregó, y nuestro Consejo de Pueblos también firma aquí el acuerdo. Eso yo creo que para cualquier persona que recuerda su memoria genética, que tiene muy presente su cultura, que la vive, que vibra con ello, es muy frustrante. Es desarmoniza mucho. Sabemos que va a venir tiempos difíciles, porque vamos a tener que reunirnos de nuevo para discutir entre nosotros mismos por qué esta decisión.
Y esta es una empresa que es ganó la licitación, ¿cierto? De la explotación del litio. Pero ¿esta empresa de dónde es esta empresa?
Es norteamericana. Es norteamericana, y que ellos tienen experiencia, porque también ellos allá en Estados Unidos extraen litio, pero tienen un proceso mucho más difícil y más caro que el que van a tener acá, que todos prácticamente, si ya les regalan el agua y el litio, para ellos es nada. 70 millones de pesos entregarle a una comunidad es prácticamente nada.
Y este proceso de entrega, ¿cierto? Porque finalmente el Estado es quien ampara este proceso. ¿No hubo consulta indígena? ¿Hubo algo así?
No, porque el Estado fue tan hábil que formó una comisión del litio, ¿ya? Entonces, dentro de esa comisión, obviamente, entró el presidente del Consejo de Pueblo Atacameño, y ahí se inicia, yo creo, como una negociación.
¿Esa comisión de qué año estamos hablando?
Eso partió como el 2010, más o menos, lo que yo recuerdo. Pero, desgraciadamente, eso no se llevó a una consulta como pueblo,
claro,
como algo real, de que si realmente estamos todos de acuerdo o no estamos de acuerdo. O sea, a las comunidades se le puede consultar a 100 socios, 200 socios, pero esa no es la totalidad de un pueblo. Como pueblo, nosotros siento que hemos sido muy atropellados porque no hubo una consulta real.
Claro.
Nos dirán que sí, que se le consultó a las comunidades, y que como el gobierno reconoce a las comunidades inscritas, a las comunidades que están bajo el alero de la ley indígena, ellas son las válidas, son los dirigentes, son los líderes válidos para el Estado de Chile, pero eso no significa que para el pueblo de Licalantay sean los líderes válidos.
Claro, porque de acuerdo al 169 es a los pueblos que se tiene que consultar, ¿no? Entonces aquí estaría en este caso Chile infringiendo una vez más el convenio internacional, ¿no?
Una vez más, solamente se está aplicando desde nuestra visión la ley indígena, y esa consulta que ellos la hacen válida, pero ellos la hacen válida, pero la validez la tenemos que dar nosotros como pueblo, y esa validez de parte nuestra no existe, por lo menos de la resistencia de no ya trabajar o entregar nuestros recursos naturales. Existe esta resistencia, siempre ha existido, lo que pasa es que a veces no se levantan voces, porque hay jóvenes que deberían tomar ese mismo rumbo, y no estoy hablando de una resistencia de violencia, sino que estoy hablando de una resistencia del conocimiento, de una resistencia de la cultura nuestra como tal. De eso estoy hablando. Pero aparentemente hasta el momento lo que uno termina dándose cuenta que no existe esa resistencia en las comunidades, donde debería existir, porque ellos son los que el Estado está reconociendo, y donde deberían estar los más fortalecidos deberían ser ellos, no los que estamos fuera de este sistema, de los que no queremos confabular y ni intervenirlos tampoco, no sería bueno. Pero nos damos cuenta que a lo mejor fue un error y que nuevamente hay que retomar el rumbo de resistir.
Bueno, regresamos a nuestro programa de Radio AIN, desde tu radio y también de la radio Juan Gómez Millas. Y escuchábamos, cierto, a la señora Sonia Ramos, que nos hablaba sobre la situación crítica, ¿no? Ella presenta este escenario bastante preocupante de lo que representa hoy en día San Pedro de Atacama, más allá del tema turístico, las bellezas naturales, pero sobre esa sobreexplotación turística, la invasión, ¿no es cierto?, en los territorios. Y además, este extractivismo del turismo, y además también desde el Estado con estos proyectos preocupantes como es la licitación para la exploración del litio. Ella nos contaba, bueno, también fuera del micrófono, de la lamentable negociación, si se puede llamar, con la que llegó estas empresas extranjeras con las comunidades, donde finalmente, después de tiras y aflojas, se negocia, ¿cierto? Esto, según la señora Sonia, se negocia por millones de pesos. Las comunidades aceptan este acuerdo con la empresa para la explotación del litio, que en realidad para acceso a sus territorios. Entonces ella lamenta mucho, porque la señora Sonia, así como muchas otras personas, están en la resistencia indígena defendiendo el territorio. Esa resistencia que no es violenta, como dice ella, esa resistencia que no es de forma que emplace al Estado así públicamente, como lo hacen otros pueblos, ¿no? Quizás con unas medidas más alarmistas, ¿no? Sino desde el conocimiento, desde el trabajo, desde estar presente en esos espacios sin tanta publicidad, ¿no? Entonces, ahí la señora Sonia nos contaba, ella bastante preocupada, bastante triste también por lo que está pasando. Así que, bueno, personalmente, ¿no?, nosotros ponemos AIN a disposición, como siempre, para escuchar las voces de los pueblos, la visión de los pueblos. Este es un programa que tiene la finalidad de dar a conocer lo que está pasando, ¿cierto?, sobre todo en estas vulneraciones de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas, en este caso. Y para nosotros es súper importante también contar este lado, ¿no?, ser críticos también a esta industria turística que ha sido impuesta, ¿no? Quizás hoy en día puede haber otro tipo de empresa de ámbito turístico donde la gente participa, pero tenemos que entender que esta Pedro de Atacama hace muchos años fue invadida, dividida, sus territorios donde hay más gente foránea, no solamente mexicanos extranjeros, sino foráneos del pueblo que viven en el pueblo. Puede haber gente que solidariza, que apoya, que está, ¿no?, por el cuidado del territorio. Pero sabemos que después de muchos años, ¿no?, de este extractivismo turístico, y ahora, como siempre, además, en la segunda región, detrás de todo esto están las megas empresas, ¿no?, que lo que hacen es finalmente no solamente acabar con el medio ambiente, sino con toda la ecología social en estos territorios. Bueno, esas fueron las palabras de la señora Sonia. y desde acá nosotros le mandamos solidaridad, fuerza, apoyo también. Vamos a seguir como siempre hemos estado durante todos los años desde que nos conocemos en contacto. Ya, ¿les parece que escuchemos otra cápsula de derechos humanos, un tema musical, y después vamos a ir con otra invitada también que estuvimos conversando ya en territorio Licanantay?
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. A su vez, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Soñar.
regresamos a nuestro programa de Radio AINI y escuchábamos, ¿cierto?, una nueva cápsula de derechos humanos y también un lindo tema, un poco de mi vida y de Illapu. Illapu, que es de la región de Antofagasta, donde también son de las amigas con las que conversé hace un tiempito, algunos días atrás, allá en esta vuelta que nos dimos por territorio de Canantay. Así como la señora Sonia Ramos nos contaba su sentir respecto al cuidado del territorio y a esta nueva amenaza que significa esta exploración del litio sin la participación plena de todo un pueblo, ¿no? Como dice el convenio 69, es la consulta y la participación previa a los pueblos indígenas, no a organizaciones en específico, ¿no? Así que, bueno, esa visión crítica también conversé con Karen Luza. Y Karen es directora de la Asociación de Regantes de San Pedro de Tacama, una organización indígena, sector de Canantay, que es la única del país, la única asociación indígena del país que administra una cuenca, que administra agua. Y nos cuenta un poco sobre la intervención del Estado, pues, de que ellas se conviertan en una junta de vigilancia, sobre todo, y además también ellos iniciaron, ¿cierto?, acciones jurídicas para solicitar consulta indígena respecto a la reforma del Código de Aguas, reforma que está ya en fase de discusión en el Congreso de Chile. Así que les invito a que escuchemos esta conversación interesante con Karen, una mujer aguerrida, también otra luchadora junto a la señora Sonia, que nos cuenta, ¿cierto?, sobre el panorama de las aguas en territorio Licanantay.
La situación del agua en el desierto más árido del mundo siempre va a ser un tema, ¿no? Estamos en este momento con la mitad del cauce del río, información que sabemos hace harto rato y no se ha publicado, que desde 890 metros cúbicos bajamos a 490. La asociación nuestra es una especie de asociación única en Chile en estos momentos, que es la única que se conserva con las aguas inscritas en forma comunitaria. Ya no hemos cedido al tema de convertirnos en junta de vigilancia justamente por la tentación en la zona minera más rica de Chile de venderlas como acciones de agua, ¿no? El gobierno ha intentado de muchas maneras, la última fue tratar de instalarnos un embalse acá, de transformar la asociación o el carácter de asociación indígena comunitaria de riego a una junta de vigilancia. Probablemente, como no somos grandes exportadores de fruta, no exportamos nada, solo lo que sembramos es para nuestro consumo de nuestros animales, es complicado, porque mucha gente dice, mi campo no da para vivir, cada vez el agua está llegando cada 2, cada 23 días a las chacras, muchas chacras se están secando. Yo estoy rogando a la gente de mi comunidad que por favor sigan sembrando, una comunidad indígena, sin tierra, sin agua, no es una comunidad indígena. Pues está la tentación del turismo de decir, ¿sabes qué? No riego más y construyo 10 cabañas y gano mucha plata y me ahorro y no estoy pasando rabia que llegó el agua, que no. Estamos tratando de mantener la asociación íntegra. Han tratado de, como te digo, debilitarnos de todas las formas posibles y ha sido, lo que le contaba al señor recién, que ha sido por ayuda divina, y los abuelos y la abuela que han hecho que hemos jugado un ajedrez que nos ha resultado, y no sabemos hasta qué punto nos va a resultar, porque ahora venía el segundo táctica de gobierno, que era la reforma al Código de Agua, claro, donde no se conservó las aguas ancestrales, ya ni las aguas por... Nosotros tenemos un montón de rituales que tienen que ver con el agua, y eso tampoco se...
O sea, una de las críticas de la reforma al Código de Agua es que no se quiere que no se conoce el agua indígena, considerando que la ley indígena habla de aguas indígenas.
Y que nunca puede separar la tierra del agua, claro, y todo, pero el gobierno está tratando, la reforma viene con eso. Como te digo, primero fue el embalse, hace 4 años atrás, ahora viene la reforma que, a raíz de eso, como el pueblo no entiende, nosotros solicitamos la primera consulta indígena en la segunda región y la segunda en Chile. Recordarle a todos los hermanos indígenas de todo Chile que si no se usa el convenio, va a caducar. O sea, cada vez que no entiendan lo que pasa, hay que pedir la consulta indígena, hay que exigirle al gobierno de Chile que gaste el dinero, porque ellos se comprometieron a que cada vez que las comunidades no entiendan algo, ellos firmaron el convenio de la OIT y dicen, nosotros les preguntamos antes de hacer algo.
Entonces ustedes solicitan consulta por el código,
ahora,
la reforma del código.
Ahora estamos en eso.
¿Cómo es? ¿Al MOP?
Al Ministerio de Obras Públicas.
¿Cómo va
eso? A nosotros nos está apoyando una ONG, lamentablemente nosotros somos una asociación que no tiene recursos, que además por no pertenecer al código de agua de Chile nos marginan. Para postular a proyectos, no, pues usted...
Porque no, tampoco son una comunidad de agua.
Somos una comunidad indígena que, claro, tiene inscritos sus derechos de agua. Pero el gobierno nos exige que nosotros tenemos que tratar de convertirnos en junta de vigilancia, porque si no, no entramos a los concursos para canales, para estanques, para semillas. Fíjate que a mí me importa bien poco eso, pero a la gente le importa. Porque si el vecino trajo una semilla, yo también la quiero. No, pues usted no, porque usted no postuló. Entonces, no. Ha costado un montón, el gobierno nos está tratando de encerrar para que nos convirtamos en una junta de vigilancia.
Entonces ustedes solicitaron consulta indígena,
sí,
por la reforma del código de agua.
Sí, no entendemos.
¿Acogió o no acogió el MOP?
Mira, tiene que acogerlo, fue la información.
Mira,
así que en esta semana deberían acoger la solicitud. Tú sabes que la consulta indígena la puede pedir cualquier persona por calidad de indígena. Nosotros lo pedimos a través de la asociación. A mí me preocupa un montón, y esto es para que, ¿cómo se llama?, que cada vez que la comunidad no entiende algo, exija que le expliquen en quechua, en aymara, en kunza, en el dialecto completo, para que todos entendamos. Lo que pasa es que aquí el gobierno llega explicando sus proyectos, nos llama, la gente firma, lo llenan de quequito, cafecito y cositas, y firmaron en la entrada, y después la gente dice, pero si yo no firmé. ¿Por qué? Sí, yo no firmé. Y esa fue la reunión informativa, y el gobierno avanza con su proyecto, y nosotros cada vez nos quedamos más desprotegidos. La asociación indígena, en su única forma en Chile, es la más desprotegida. Por eso mi llamado de atención adentro fue, o sea, si están explicándonos que el agua se va a acabar, pucha, ayúdennos. Si somos material de estudio, ayúdennos a nosotros.
Bien, ahí escuchábamos a Karen, ¿cierto?, que nos contaba esta situación que ella bastante le preocupa y cómo ellos piensan resguardar también lo que significa el agua y el acceso al agua desde su asociación, desde su comunidad, ¿no? Y como ella bien dijo, es para resguardar finalmente en las aguas que quedan para los pocos agricultores que ya están quedando en los Aiyú de alrededor de San Pedro, para recordarlo para la agricultura y finalmente la agricultura de sobrevivencia. Bien, le agradecemos tanto a la señora Sonia como a Karen por contarnos, por ser mujeres valientes, defender el territorio y defender el pueblo de Canantay, que está vivo más que nunca a pesar de toda la intervención, ¿no? Sigue esa resistencia silenciosa, y qué mejor que liderado también por mujeres. Vamos entonces a una nueva cápsula informativa y a un tema musical.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
con qué criterio escribo nuestro dolor. Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre toda la puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna como el amor, y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, a la luz del sol. Coraje.
Regresamos a la parte final del programa de Radio AINI de esta semana, y como siempre vamos a informaciones varias, cierto, que hemos recibido durante este tiempo. Recordarles que sí, este fin de semana en Arica se desarrolla el Encuentro Nacional de Mujeres Feministas. El Encuentro Feminista va. Así es el Facebook, donde ustedes pueden encontrar toda la información del programa, las personas que vienen también a visitarnos, que aquí estoy revisando, bueno, parte el jueves 24 a las 5 de la tarde con la inscripción. Después hay una actividad, dicen ofrenda a la Pachamama de los pueblos indígenas, rivales afrodescendientes, mestizos, inmigrantes, y una convivencia de reencuentro, ¿cierto? Hay distintas organizaciones que van a participar y hacer algunas actividades para el inicio de este Encuentro Nacional Feminista. Después, el viernes 25 y 26, ¿cierto?, se desarrolla este encuentro, aquí estoy revisando, sí, sábado 26. Y paralelo a las mesas que hay de distintos temas, también hay exposiciones, talleres autogestionados, conversatorios, en fin. Y lo interesante, no se olviden que precisamente este encuentro se hace justo cuando el 25 de noviembre, donde se va a realizar la marcha, ¿cierto?, en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Ya está, va a salir desde la Central Unitaria de Trabajadores de Arica, donde se realiza el encuentro feminista, y vamos a salir todas y todos también los que se sumen a esta gran marcha donde esperamos más de 300 personas. Nosotras como AIMI vamos a ir como una participante más, asistente más, y también vamos a contarnos con grandes amigas que van a participar. Ya, así que les recordamos del Encuentro Nacional Feminista, tiene el Twitter es Feminista 2016, y ahí pueden encontrar también, tomar contacto con las organizadoras y las organizadoras en realidad. Ya, y también queremos contarles que hay una campaña a través de Facebook por Justicia para Macarena, en Facebook Justicia para Macarena Valdés. ¿Quién es Macarena? Es una comunera y activista hallada muerta en su casa el 22 de agosto de este año, un día después de ser amenazada por personal de RP Global, empresa energética austriaca, que está violando el territorio en Viquiña, donde está ni una menos cuando es el asesino es una multinacional y la víctima es una mujer mapuche. Bueno, es el emplazamiento que hacen, ¿cierto?, en esta campaña en Facebook Justicia para Macarena Valdés. Dice que es urgente difundir esta noticia y que se sepa lo que está ocurriendo con la familia de Macarena y las comunidades de Viquiña. Dice los medios de comunicación, salvo algunos medios independientes, como nosotros también, nuestro programa de Radio Aini, el resto dice que ha silenciado este feminicidio empresarial o lo ha disfrazado como un suicidio. Es justicia para Macarena entonces. Ahí para que ustedes informen. También nosotros desde Aini, nosotras en realidad queremos, esto es una información que ya pasó, ¿no? Fue a principios de noviembre, pero recordarles, ¿cierto?, que falleció Rodolfo Stadenhagen, quien fue el primer relator especial para pueblos indígenas de Naciones Unidas. Rodolfo Stadenhagen no solamente era un académico, sino también un activista, defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Estuvo, ¿cierto?, en Chile el año 2008, si no me equivoco, y tuve la oportunidad de conversar con él, hacer una entrevista para un medio alternativo también de acá de Arica, y fue una conversación bastante amena. Yo lo recuerdo porque él además tenía mucha sensibilidad y hizo ese informe que todavía lo usamos, sobre todo desde los medios de comunicación, donde exige al Estado chileno, emplaza al Estado chileno que visibilice los pueblos indígenas y tengan acceso a los medios de comunicación, y alerta, ¿cierto?, sobre los estereotipos de los pueblos en los medios de comunicación en Chile. Así que de este humilde reconocimiento, ¿cierto?, este espacio donde también tuve la oportunidad de conocer y conversar con Rodolfo Stadenhagen en aquella ocasión que vine a hacer su visita a Chile, y fue en territorio mapuche donde pude conversar con él en un pasillo en ese seminario donde él expuso. Así que eso, ¿no? Y también aquí, para finalizando ya nuestro programa de Radio Aini, quiero acusar recibo desde la Mancomunal, esta revista del Centro de Estudios Críticos del Norte, CECRIN, y les cuento más o menos qué temas trae la última versión. El número 5, ¿cierto? Dice, entre los temas trae un marco teórico de comprensión desde el pensamiento crítico, filosófico y teológico, pensando en la reconstrucción del pensamiento político y marabani. ¿Qué título, no? Pero parece que habla sobre la reconstrucción del pensamiento crítico indígena. Vamos a ver, no lo he leído, así que vamos a ver. Después dice, vivir bien hacia un nuevo paradigma de desarrollo no capitalista. Suma Camaña, vivir bien. Y bueno, eso, ese es otro tema que trae en la revista Quitlaman Comunal. Otro tema que trae, práctica y discurso de los adultos mayores rurales de Quilitapia en contexto de escasez hídrica. Y también, ¿constituyen los derechos de autor una limitación al derecho humano al acceso a la cultura? Esos son algunos temas que trae la Mancomunal versión 5, y ustedes pueden revisar en www.secrim.org y pedir también que les llegue algunas versiones de este interesante revista con artículos de corte académico, también de análisis crítico. Y bueno, también nosotros enviamos un artículo a ver cuándo, en qué edición va a salir, para compartirla con ustedes también en nuestro programa de Radio Aine. Así que www.secrim.org, y ahí ustedes pueden revisar esta revista hecha en la ciudad de Iquique, ¿cierto? Allá con los amigos de la Mancomunal, de esta revista del Centro de Estudios Críticos del Norte. Y ahí ustedes pueden revisar también los temas que trae la revista. Ya parece que estamos listos. Ah, le queremos contar también que estaremos participando en el Aguante la Vida, creo que es la tercera versión, que organiza Olca, y participan distintos movimientos socioambientales de Chile, también desde la Resistencia, nosotros como programa de Radio AINI, y bueno, también como activista. Vamos a estar presentes ya, vamos, incluso va hasta Elías, y pequeño Elías también va a estar allá, como pequeño activista que es de defensor de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Así que también nos vamos en patota hasta el nuevo Aguante la Vida, la tercera versión, y que también vamos a traer muchas novedades para nuestro querido programa de Radio AINI. Así que nos vemos la próxima semana, y así que chao, chao.
Marimeli, Quecho. Leila Noriega y Consuelo León, haciendo otra comunicación. Y la mar.